How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly?
Buenas tardes, amigos y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí usualmente desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira pegando juntos una mirada al mundo. Aquí en Uruguay hace una ola de frío tremenda. ¿Aló? Acá en Uruguay les estaba diciendo que hay una ola de frío tremenda climáticamente, políticamente. Seguimos con los problemas de los audios en el día, durante el fin de semana. Salió a luz un audio de fiscalía que involucraba al presidente del directorio del partido de gobierno, del partido de la calle Pou, que debió renunciar a su cargo por haber reconocido en los audios que había tratado de influir en la fiscalía ante el procesamiento y la prisión de un senador oficialista, el senador Gustavo Penades, por denuncias de abuso sexual a menores, pedofilia. Bueno, vamos a ir a cosas más agradables y pegar una mirada a los principales titulares del mundo. El New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en Estados Unidos y en muchos otros países, como México y varios países europeos. Y hablando de México, se refiere a las elecciones que se realizarán el próximo 5 de junio, donde se espera un triunfo aparentemente en forma bastante contundente del partido Morena, Movimiento de Renovación Nacional, partido que llevó hace 6 años a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Pero el clima electoral se ha enrarecido por el asesinato de Xiyela Gaitán, que conmocionó al país. Fue una de las varias decenas de aspirantes a cargos públicos en ser asesinadas en los últimos meses. Xiyela Gaitán acababa de llegar a un evento en el primer día de su campaña electoral para la alcaldía en el corazón industrial del centro de México cuando comenzaron los disparos. Después, su cuerpo sin vida yacía en un charco de sangre. Lamentablemente, la experiencia tan triste que vivió el Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial, se está viviendo en el clima electoral de muchos países de la región. En El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976 que se redacta en español, aunque también publica sus contenidos en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern, en inglés y en portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid, contando con delegaciones en otras ciudades de España, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales, así como en Ciudad de México y San Paulo. ¿Qué dicen las encuestas, comenta el diario El País, sobre a dónde va el voto latino en las elecciones de Estados Unidos? Tradicionalmente, el voto latino es un voto demócrata, pero en estas elecciones ha virado, según las encuestas, hacia Donald Trump, que se perfila un voto decisivo en el año 2024, en las elecciones que se celebrarán el segundo martes de octubre. En 2020, Biden se impuso al republicano por 30 puntos, justamente en el sector de votos hispanos, pero ahora los sondeos apenas le dan un 8% de ventaja. Con esto, los latinos se vuelven esenciales en los estados claves de Arizona y de Nevada y pueden determinar, no porque voten mayoritariamente a Trump, sino porque la mayoría con que van a votar a Biden va a ser insuficiente. Finalmente, vamos a ir a Le Figaro, un diario de Francia, el más longevo de tirada nacional de los que aún se publican, fundado el 15 de enero de 1826, que debe su nombre al célebre personaje creado por Beaumarchais. Con sede en París, el diario publica un titular de primera página de que China, Japón y Corea del Sur han tenido su primer cumbre conjunta en 5 años. Seúl, Tokio y Pekín reafirmaron su compromiso en favor del desarme nuclear en Corea del Norte. Un tema muy importante que ha tenido al mundo en vilo. En la declaración afirman que en la península coreana, donde la paz está convirtiéndose en un interés común, podría llegarse a un acuerdo con países más aliados y afines al líder de Seúl para marcar un primer acuerdo tripartito después de 5 años entre el presidente Yoon Suk-yeol y el primer ministro de Corea del Norte y el primer ministro chino Lee Kyung, junto con el primer ministro japonés Fumio Kishida. Esto traería mucha tranquilidad a países que, como Estados Unidos, han llegado a decir que Corea del Norte es el país más peligroso en materia de el peligro de una confrontación nuclear. En estos momentos, con un futuro incierto en la situación de una posible paz en la guerra de Ucrania-Rusia, como también un posible entendimiento en Israel, como analizaremos más adelante, con sus vecinos que están tratando de mediar con Hamas por un alto al fuego, bueno, el desarme nuclear de Corea del Norte parece estratégico. Vamos ahora, hoy tenemos un poquito menos de tiempo porque tuvimos algunos problemas técnicos, ya que no estamos ahí en Buenos Aires junto a ustedes, les estamos hablando desde el gélido Montevideo. Vamos a recibir el salpicón de noticias, 5 noticias que hemos elegido de aquí y de allá, de las agencias Associated Press, France Press, EFE, Prensa Latina y otras, a los efectos de tener una mirada global de los temas que esta semana han conmovido al mundo. Los vamos a recibir, como lo hacemos todos los lunes, con ese canto popular uruguayo del Canario Luna, un cantante icónico desaparecido hace un par de años, el grito del Canilla. El grito del Canilla, así se llama, porque el Canillita era aquel que nos despertaba de mañana con las principales noticias del mundo, ya que llevaba los diarios impresos a tinta y papel en un ejemplar debajo del brazo para vender en todas las esquinas del país. Vamos entonces con el grito.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad.
Bueno, con el grito del Canilla recibimos los principales titulares del mundo. Por un lado, la Defensa Civil de Río Grande do Sul, para ir al vecindario primero, difundió en el día de ayer un nuevo reporte con informaciones sobre la tragedia que han provocado las lluvias en el estado. El número de muertos por la tragedia climática en Río Grande do Sul asciende a casi que 200, según el último boletín de Defensa Civil del Estado, publicado el domingo por la mañana. El número de desaparecidos se redujo a 56. Esto no es necesario una buena noticia, sino simplemente que han ido apareciendo, y lamentablemente los desaparecidos que han sido encontrados muertos, 10 menos que los registrados el sábado. También, según el informe, hasta ahora más de 2.300.000, para ser más preciso, de riograndenses, estado limítrofe con Uruguay, de 469 diversos municipios, se han visto afectados por la tragedia climática. La Fuerza de Seguridad Pública de Río Grande todavía están intentando localizar a 56 personas desaparecidas en todo el estado, y en total en los 469 municipios que se vieron afectados por las inundaciones, 581.000 personas, más de 500.000, se quedaron sin hogar. Bueno, vamos a ir entonces a mirar cómo los uniformados en El Salvador, el ejército, ha acordado ocupar 5 barrios del municipio de Apopa, lo que ha resultado en la captura de varios pandilleros pertenecientes al grupo criminal 18 Revolucionario. Recordemos que a las pandillas en El Salvador se les conoce con el nombre de Maras, y 18 Revolucionarios es una de las más importantes y agresiva. El propio presidente Bukele informó en su red X, y lo cito textualmente: las autoridades de El Salvador han desplegado más de 2.000 soldados y 1.000 policías en el municipio de Apopa, al norte de la capital del país, en respuesta a varias denuncias ciudadanas sobre la actividad criminal. Bueno, el lunes pasado estuvimos hablando del accidente de helicóptero que se había tenido lugar la noche anterior, en que había muerto el presidente de Irán. Y ahí dijimos que la autoridad y el peso político del ayatolá Jemini era tan importante que el vicepresidente no había podido asumir hasta que este no lo invirtiera en su cargo, y que parte de la trascendencia de la muerte del presidente es que, además de serlo, era ayatolá, y era un ayatolá con grandes posibilidades de sustituir a Jemini en su cargo cuando este no esté, ya que tiene avanzados 85 años. Se van a presentar, es decir, el presidente investido, el primer vicepresidente, solamente ocupa la jefatura de Estado temporariamente, y se van a presentar el 11 de junio los candidatos para la elección presidencial. En carta dirigida a gobernadoras y gobernadores de todo el país, el ministro del Interior emitió la orden para iniciar el proceso de las elecciones presidenciales. En carta dirigida a los gobernadores de la nación, el ministro del Interior, Ahmed Bahidi, emitió una orden para iniciar dicho proceso tras la muerte del mandatario y ayatolá Ebrahim Raisi. El jefe de la sede electoral de la provincia de Teherán, Abbas Johari, informó a la agencia ISNA, agencia oficial de Irán, que el 30 de mayo y hasta el 3 de junio próximos se desarrollará el registro de los candidatos que aspiren a nominarse a la presidencia de la República. El número de muertos por las inundaciones en Brasil, ya dijimos que había aumentado considerablemente, y tenemos que tener en cuenta que acá en Uruguay empiezan a darse situaciones climáticas tremendas que al mismo tiempo están obligando a la autoridad de emergencia a coordinar con Río Grande del Sur. En todo el estado hay más de 112.000 personas sin electricidad. Y bueno, el sistema de emergencias informa por su parte en Uruguay que a los efectos de trasladarse al Brasil hay que tener en cuenta que hay 67 tramos con cierres totales y parciales en 42 autopistas entre carreteras de puentes y trabajadoras. Esto ha afectado el tráfico normal, tanto de gente como de mercaderías que se traslada de un lugar al otro. Bueno, hoy vamos a ir más brevemente que de costumbre porque el programa va a salir al aire un poco más corto que habitualmente. Empezamos un poco tarde por algunos desperfectos técnicos que yo no sé por qué me sospecho que coinciden con los anuncios de privatización del ente de comunicaciones, ya que en todo el fin de semana las redes de internet estuvieron muy débiles en la República Oriental del Uruguay. Bueno, vamos ahora a recibir la primer noticia de comentario. Siempre vieron que después de hacer el salpicón de las noticias, nos vamos a dos temas fundamentales. En este caso vamos a analizar cómo la Unión Europea enfrenta las próximas elecciones del 9 de junio, como una batalla política por la supervivencia de su modelo. Y vamos a recibir esta noticia, finalmente la segunda y última noticia que vamos a analizar, es cómo en la guerra de Israel y Hamas, ambos bandos han levantado la apuesta después de anunciar ambos bandos también que se abrían al diálogo para un alto al fuego. Es muy triste ver cómo se da un paso, cada paso adelante son dos pasos atrás. Pero bueno, vámonos después de escuchar esta última información confirmatoria de la primera sobre la situación en Brasil, a escuchar cuando analicemos la nueva Europa que se nos viene, el recuerdo más atrás en los años que yo por lo menos conservo de la vieja Europa, al célebre cantante Maurice Chevalier cantando Paris sera toujours Paris, París será siempre París.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le zouave, en pyjama dans notre cave, on aura beau, par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures, à nous coucher tous à 9, 10, 11 heures. heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle.
La ciudad más linda del mundo, cantaba Maurice Chevalier, y seguirá siéndolo, pero la Unión Europea afrontará en las elecciones para el Parlamento Europeo del 9 de junio una batalla política por la supervivencia de su modelo. Las elecciones que se celebran el 9 de junio, repito, no son elecciones nacionales, sino simultáneas en los 27 países que conforman la Unión Europea. La Unión Europea, discúlpenme que sea tan elemental en esta explicación, pero a veces damos por sentado que todo el mundo conoce cómo fue su proceso. La Unión Europea comenzó con un tratado de libre comercio, así como comenzó el Mercosur, pero evolucionó más sostenidamente. Del tratado de libre comercio se pasó a una zona de libre comercio. ¿Cuál es la diferencia? En la zona de libre comercio se acuerda entre todos los países que la integran un mismo modelo arancelario. Cuando se alcanza un arancel externo común, vale decir que si un bien entra a Europa por Bélgica o por Holanda, es lo mismo que si ingresara por España o por, bueno, el Reino Unido ahora no está, o por Italia. Paga el mismo arancel y el mismo arancel va a una bolsa común, ya que tienen un banco central único. Entonces eso, el arancel externo común único, es lo que se llama una unión aduanera. No existen más las aduanas entre los países europeos. Luego se fue al tercer modelo de mayor integración aún, que es la unión. La Unión Europea implica una moneda en común, se sustituyó las monedas nacionales por, salvo en el Reino Unido, que todavía estaba en la Unión Europea, pero tenía su propia moneda, nunca aceptó el euro como moneda nacional. Pero bueno, arancel externo común, más moneda común, más levantamiento de todas las aduanas y centros migratorios entre un país y otro. Todos los trámites, un extranjero, la importación de un producto a la zona de la Unión, como el ingreso de un ciudadano, se hacían una sola vez por el país de ingreso. Y luego bienes y personas circulan libremente por la Unión Aduanera. Eso es el esquema y el modelo económico que funciona en la Unión Europea. Ahora se van a elegir simultáneamente en los 27 países miembros los integrantes del Parlamento Europeo con sede en Estrasburgo, y es el Parlamento Europeo, perdonen que estoy medio afónico porque estoy saliendo de una gripe por los fríos tremendos que hemos tenido acá, y es el Parlamento Europeo el que elige las autoridades de la Comisión Europea, que cada vez tienen más poder territorial que los propios gobiernos nacionales. La comisionada de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, viene a ser una primer ministra de Europa, así como Josep Borrell, el comisionado de Relaciones Internacionales, de nacionalidad catalana española, el mismo, viene a ser un ministro de Relaciones Exteriores de Europa toda. Estas elecciones que se llevarán a cabo, bueno, tendrá que ser uno de los temas importantes del lunes que viene, ya que las elecciones serán el 9 de junio. Y ponen a prueba el modelo actual de la Unión ante la inestabilidad en el mundo. Recordemos que es novedoso, es la primera elección de Europa que se realiza con dos guerras simultáneamente, Medio Oriente y Ucrania y Rusia. Y en segundo lugar, tengamos en cuenta que sobre las dos guerras no existe una unanimidad de criterio entre los distintos países de la Unión Europea. Como si esto fuera poco, se puede constatar el avance de fuerzas ultranacionalistas que buscan frenar ese proceso de integración. La nueva derecha europea es muy liberal y al mismo tiempo es anti-integración por su característica nacionalista. Perdón, de vuelta por la tos. Las elecciones serán del 6 al 9 de junio. Son 3 días abiertos porque hay diferencias horarias, porque todos los países de Europa tienen voto exterior y las diferencias horarias con los distintos consulados se suma a la imposibilidad de hacerlas en un solo día. Bueno, estas elecciones se han convertido en una batalla política por la supervivencia del modelo actual de la Unión Europea, amenazado desde dentro y desde fuera por la inestabilidad geoestratégica y por fuerzas ultranacionalistas en ascenso, con voluntad de dar marcha atrás en el proceso de interacción y de integración de toda Europa. La mayoría de las fuentes coinciden en que estas elecciones, las décimas desde que existe el Parlamento Europeo en la Unión propiamente dicha territorial de toda Europa, quedó establecido. Von der Leyen, la comisionada política, que yo decía que es un cargo equiparable a la de primer ministro de la Unión Europea, plantea relegar la cartera verde si sigue al frente de la comisión. La agencia verde sobre la ecología no se perfila como una de las grandes prioridades de la próxima Comisión Europea. Esto es, yo no digo que bueno ni malo, pero es un revés muy grande. Recordemos que parte de las dificultades de la negociación del Mercosur o de los países del Mercosur con la Unión Europea ha sido la oposición, por ejemplo, de Francia, de Italia, de Francia fundamentalmente, y de España en temas agropecuarios, y al mismo tiempo por temas de medio ambiente, acusando a Brasil de haber tenido una injerencia muy grande por la deforestación de la Amazonía en el proceso de humidificación global del planeta. El tema medioambiental contra el que han cargado como un saco de boxeo conservadores, agricultores y empresarios, ahora es controvertido para varios estados miembros potentes. Y Ursula von der Leyen, que aspira a liderar el Ejecutivo Comunitario otros 5 años, otro periodo completo, con la competitividad de la Unión Europea como primer punto en la agenda, tratará de moverse para neutralizar poco a poco la cartera verde dentro de la reorganización de los nuevos escenarios europeos impulsado por los grupos ecológicos. Aparentemente va a ser reelecta, pero aparentemente su reelección no va a significar que las cosas permanezcan como estaban. Este panorama hace que las elecciones estas, las décimas, repito, desde que existe el Parlamento Europeo, desde que existe con Unión Europea, porque el Parlamento Europeo antes hacía las veces de, y lo que viene a ser acá el Parlasur o el Parlamento Latinoamericano, ahora es un órgano no estrictamente legislativo, sino que entre otras cosas elige las autoridades ejecutivas que regirán los destinos de la Unión en los siguientes 5 años. Y vámonos ahora a la segunda noticia que queremos analizar junto a ustedes y que también la vamos a recibir con una música. La vamos a recibir con esa canción que no termina de tener vigencia, capaz que para mi generación, los más jóvenes, ojalá no se sientan defraudados. Imagine de John Lennon, uno de los cuatro Beatles que hizo esta canción para la paz mundial. De las elecciones en Estados Unidos. ¿Aló? Hemos hablado de las elecciones en Estados Unidos, explicando cómo el voto latino incide menos que tradicionalmente y en esa medida perjudica al presidente Biden. Hemos hablado de la Unión Europea y los cambios estructurales y de orientación económica que le esperan, aunque sea reelecta Ursula von der Leyen, en caso de que tengan una muy buena representación los partidos de la nueva derecha europea de corte netamente nacionalista. Y ahora vamos a mirar el otro escenario que tiene en vilos al mundo: la guerra que se está llevando a cabo entre la organización terrorista Hamas y el Estado de Israel. Ambos bandos anunciaron el jueves pasado que aceptarían conversaciones para un alto el fuego, pero al mismo tiempo, con esta declaración, ambos bandos incrementaron las acciones bélicas en el Medio Oriente. Un bombardeo israelí causa al menos 45 muertos en un campo de desplazados de Rafah. Rafah es una ciudad en la Franja de Gaza a la cual las propias autoridades de Israel incitaron a la población civil de la misma a trasladarse para evitar ser víctimas de los bombardeos aéreos. Ahora, Israel, a los bombardeos aéreos que los trasladó también a Rafah, le agregó un avance territorial con bombardeo desde tierra. El ataque provocó un incendio que se extendió por las precarias construcciones de chapa y plástico. La mayoría de las víctimas de este fin de semana han sido, una vez más, menores y mujeres. Dos tercios de las víctimas del fin de semana han sido menores y mujeres. Es una de las zonas designadas por Israel como humanitarias. Es decir, estamos hablando no de la zona bélica por naturaleza, sino de la zona donde Israel dice: yo no intervengo acá por razones humanitarias. Y allí hubo decenas de muertes el fin de semana, dos tercios mujeres y niños, según informó la Media Luna Roja Palestina. La Media Luna Roja es, como les he explicado más de una vez, el equivalente a la Cruz Roja en Occidente. Dos días después que el Tribunal Internacional de La Haya ordenase a Israel a detener de inmediato su ofensiva en Rafah, un bombardeo aéreo y otro terrestre causaron este domingo una matanza en el campamento de desplazados de Tel al-Sultán. El ataque provocó un incendio que se fue extendiendo por las precarias construcciones de chapa, plástico o tela, hasta acabar con la vida de por lo menos 45 personas, 23 de ellos menores y mujeres. Este balance fue proporcionado ya este lunes, repito, por el vocero de la Cruz Roja Musulmana, llamada Media Luna Roja. A su vez, Hamas, que también el jueves había dicho que se abría para negociar, incluyendo en el fuego, la devolución con vida de los rehenes que capturó en el ataque del 7 de octubre pasado, cruzando la franja de Gaza, el territorio que separa la franja de Gaza con Israel, bueno, ataca por primera vez en 4 meses la región de Tel Aviv, la capital, porque Jerusalén en realidad, desde el punto de vista del derecho internacional, no es la capital de Israel. La andanada demuestra que el grupo aún tiene capacidad de golpear en el centro mismo de Israel. El ministro de Defensa israelí utiliza el ataque para justificar la invasión de su país a Rafah. Unos se paran sobre los avances del otro para justificar sus acciones y levantan la apuesta. Hamas ha lanzado este domingo un ataque tremendo. A primera hora de la tarde, el ejército israelí ha informado del derribo de un número no precisado de un total de 8 proyectiles. Antes, Hamas había anunciado un gran ataque en sus cuentas a través de las redes sociales. Es increíble cómo la red social, las redes sociales, X, Twitter, Facebook, forman parte en el mundo moderno hasta de la guerra. Sonaron de nuevo las sirenas de alarma en esta jornada en la capital de Israel. A primera hora de la tarde, Israel ya había reaccionado a este ataque. Recordemos que hay 2 resoluciones de los tribunales de La Haya. Digo los tribunales porque la información a veces se le da a los consumidores de la misma, a todos ustedes, de una manera confusa. Hay 2 tribunales en La Haya. Uno es el Tribunal Internacional de Justicia y otro es el Tribunal Penal Internacional, que nace con los acuerdos de Roma. El primero de ellos fue el que solicitó a Israel que no atacara a Rafah, al igual que Estados Unidos, principal aliado de Israel en el mundo, y muchos países de la Unión Europea, que, como dijimos hace poco, no está unida en torno a este tema. Pero este es entonces el Tribunal de Justicia, Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que, integrado con un representante de Israel como acusado, uno de Sudáfrica como acusador y otro de Egipto, que se sumó a la denuncia de Sudáfrica, está analizando si lo que ha cometido Israel en la zona de la Franja de Gaza y contra Cisjordania, el Estado palestino, no constituye un genocidio. Otra cosa distinta, pero de no menor gravedad, es que también en La Haya funciona el Tribunal Penal Internacional. Y este está considerando, todavía no ha tomado resolución, ahí hay una confusión a veces en los noticieros, pero está considerando una solicitud del fiscal mayor, el principal fiscal de la Corte Penal, con sede en La Haya, de que se libre una orden de captura contra el jefe de la organización terrorista Hamas y contra el primer ministro israelí, Bibi, como se le dice localmente, Benjamín Bibi, Netanyahu. Netanyahu, a esta segunda orden, la de captura, que no ha sido librada todavía, ha sido solicitada por la fiscalía, le ha quitado importancia diciendo que Israel no es parte del acuerdo de Roma que hace unos 20 años acordó este mecanismo punitivo. Nosotros tenemos el deber de aclarar que la competencia del tribunal es territorial y no por nacionalidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? 139 países del mundo son parte del Acuerdo Penal Internacional de Roma. No lo son cuatro, uno de ellos Rusia, que era parte, pero se retiró del mismo. Si el Tribunal Penal libra orden de captura contra un ciudadano del mundo, no importa si su país es miembro o no del acuerdo. En la medida que visite a un país, o sea, prácticamente todos los países del mundo menos cuatro, y no creo que a esos ni cuatro, a ninguno de ellos esté pensando en ir el primer ministro Netanyahu, la orden de captura tiene vigencia y el deber de Interpol es en el mismo aeropuerto proceder a la detención del requerido, sea su país de origen o no, miembro del Tratado Penal Internacional. Nos parecía que esta distinción valía la pena. Lo cierto es que ambas cortes internacionales de La Haya están pendientes de los acontecimientos de Israel, que ha actuado como prescindiendo que esta presión existe. Finalmente queremos decir que los tratados penales de Roma, que hoy ignora el primer ministro israelí, fueron creados por el vacío jurídico que había dejado la solidaridad del mundo contra el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, que ante la ausencia, ante la barbaridad del crimen del nazismo de Hitler y ante la ausencia de un derecho que penara aquellos delitos que ni siquiera se prevía pudieran ocurrir en pleno siglo XX, creó los tribunales de Núremberg con efecto retroactivo y con jurisdicción mundial, y allí fueron juzgados y castigados todos los criminales de guerra que fueron condenados a muerte o a prisión perpetua, hasta que el último de ellos, Rudolf Hess, falleció en un penal de alta seguridad de Alemania. Después vino la detención en territorio argentino de Adolf Eichmann por parte de las autoridades israelíes, que lo condenaron a muerte en el propio Estado de Israel. Es decir, la jurisdicción internacional penal surge de la inquietud de solidaridad con el pueblo judío que tuvo el mundo entero durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, amigas y amigos, nos hemos extendido un poco más de la cuenta porque tuvimos unos pequeños problemas técnicos para conectarnos. Nuestra gratitud, como siempre, a la gente de Radio Cultura que nos ha ayudado a sobrellevarlo, a saltearlo y a podernos despedir para reencontrarnos el próximo lunes a las 13 horas para pegar una mirada al mundo. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?